Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo de los Salmos, como lo llamaron algunos, como decía Lutero, justamente el Salmo de los Salmos, otros lo llaman la perla de los Salmos. Es uno de los textos más aprendidos de memoria, más recitados a lo largo de muchos siglos. ¿Cuántos han encontrado consuelo, han encontrado paz, han buscado el ánimo en medio de pruebas, enfermedad, angustias, necesidad, guía e incluso frente a la muerte? Han leído, han recitado, han orado este salmo. Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Creo que muchos de nosotros lo conocemos de memoria. A algunos niños, los padres les enseñan este salmo. Así que es un salmo muy conocido para nosotros. Y bueno, ya vamos a analizarlo de entrada. En primer lugar, vamos a ver el paralelo del pastor. ¿Qué paralelo tiene? Este salmo fue escrito por David. Conocemos cuál era el oficio de David antes de convertirse en rey de Israel. Pastorcito de ovejas. Allí estaba en los prados de Belén apacentando las ovejas cuando Samuel llegó a su casa y quería ungir al futuro rey de Israel. Y empezó a ver, no. ¿Queda alguna más? Ah, sí, el más pequeño está ahí afuera apacentando las ovejitas. Llámalo. Ahí fue ungido por rey. Salmos 78, 70 y 71 dice: eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. No sabemos cuándo fue escrito este salmo, pero sin lugar a duda, o estaba apacentando sus ovejas, o hacía memoria de lo que era su tarea, su trabajo allí en los campos de Melén. Además, justamente al pensar en esa actividad que estuvo realizando, al recordar lo que él experimentó con Dios frente a grandes problemas que tuvo, recuerdan el oso, el león, el cual tuvo que enfrentar, a los cuales mató para proteger a sus ovejas, allí hace referencia frente a Saúl de esa realidad. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y cuando estaba por atacar a Goliat. Cuando estaba ese tremendo problema ahí para el pueblo de Israel, y Saúl dice: pero sos un muchachito. Ah, pero déjame decirte algo, déjame contarte algo. Esta y estas fueron las experiencias que tuve con Dios. Entonces, ¿quién es este Goliat? Bueno, que Jehová vaya con vos. Y ahí lo mandó Saúl y David enfrentó al gigante. Pero, ¿basándose en qué experiencias? Y bueno, en lo que había vivido. Las victorias que ya había obtenido allí en las praderas. Y ya solo pensar en esto, enseguida pensé, qué bendición aquellas cosas que nosotros hemos aprendido, hemos estudiado quizás, las cosas que hemos vivido, algunas de ellas, humanamente hablando, no muy, muy agradables, ¿verdad? Pero después mirando para atrás uno ve que justamente eso Dios utiliza. Si pensamos en ese pastorcillo despreciado hasta por su propia familia, ¿recuerdan cuando llegó al campamento ahí que estaban enfrentando a los filisteos? Eliab, su hermano mayor, dice: y ya sé la maldad de tu corazón. ¿Con quién dejaste las pocas ovejitas allí en el desierto? O sea, estás descuidando tu trabajo, y además un trabajo Nosotros acá somos soldados, ¿no? O sea, despreció al hermano, despreció al oficio del hermano. Ahora, ese oficio despreciado, esa persona despreciada, aún dentro de su propia familia, luego escribe este salmo. Y este salmo ha sido de consuelo para innumerables personas y quizás para nosotros hoy. Entonces, experiencias que nosotros vivimos, vivencias, cosas que hemos aprendido. Él sabía apacentar ovejas. Y lo más lindo es que esto Dios lo utilizó de una forma magistral. Porque nada menos que Jesucristo hace un paralelismo con esto. Juan 10, lo vamos a estar nombrando ahora en todo el mensaje. Juan 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Al punto tal es el paralelismo que cuando Jesús dijo eso, los judíos enseguida comprendieron a quién hacía referencia, a Dios. Yo soy el buen pastor. Acá David decía justamente eso, Jehová es mi pastor, y ahora dice, yo soy el... Ah, pará, entonces, él se está haciendo Dios. Y lo quisieron apedrear, lean allí en Juan 10, lo van a encontrar. Entonces vemos allí un paralelismo hacia el Señor Jesucristo que realmente es fenomenal. Ahora, la palabra pastor se encuentra 62 veces en el Antiguo Testamento y se usa varias veces como referencia a Dios. La primera referencia, la primera de las 62, está allí en Génesis 49:24. O sea, miren, primer libro de la Biblia, ¿no? Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Así dice ese versículo. Por el nombre del pastor. ¿Quién es? Dios. Entonces el pastor es Dios. Ahora, David lo llama mi pastor. Invariablemente nos recordamos esa alusión al Señor. Yo soy el buen pastor. Lo repite dos veces ahí en Juan 10. Versículos 11 y el 14. Jehová es mi pastor. Sí, Jesús es ese buen pastor. Pedro más tarde en su carta hace referencia dos veces a Dios, al Señor Jesucristo como pastor. Incluso anticipa la venida del pastor ya por los suyos. Cuando venga el príncipe de los pastores, allí en 1 Pedro 5:4. Por lo tanto, hacer el paralelismo acá del buen pastor al pastor Jesucristo es absolutamente válido y es lo que vamos a hacer en este estudio. Entonces, hay un paralelismo. En segundo lugar, vemos la relación con el pastor. Obviamente, creo que todos, o al menos la mayoría de nosotros, en algún momento hemos aplicado este salmo a nuestra vida. En momentos de dificultad, de tristeza, de necesidad, de angustia, quizás hasta el borde de la muerte o la de algún ser querido. Hemos leído este salmo, hemos aplicado este salmo. Pero nos gusta aplicarlo. Pero hay determinados requisitos para poder aplicar este salmo a la vida. No es para cualquiera. Fácilmente esto se puede, este texto se lee hasta en el entierro y velorio de personas inconversas. Lo he escuchado de parte de curas y cosas por el estilo, ¿sí? Pero quizás en alguna película lo habrán visto también, ¿no? Frente a un entierro leen este salmo. O sea, es muy común. ¿Pero es aplicable para todos? No. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un requisito de pertenencia. Allí David escribe que, o sea, de la experiencia personal, ¿no? Pero para él, el Señor mismo era su pastor. No era solo el pastor de Israel, como recién habíamos leído allí en Génesis. No era el pastor del pueblo entero, de un grupo de personas. No, era su pastor. Jehová es mi pastor. Mi pastor personal. Él tiene una relación personal con este pastor. Y esta relación es tan profunda como el pastor la tiene con sus ovejas, ¿no? Y esa palabra, ese monosílabo, ¿no? Es tan dulce, ¿no? Mi pastor, mi pastor. ¿A cuántas cosas nosotros llamamos mío? Mi vida, mi bicicleta, mi celular, mi trabajo, mi estudio, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi casa, mi auto, mi, ¿no? Ahora, ¿con cuánto nos quedamos tarde o temprano? Con nada, con nada. Lo vamos a perder todo. Lo vamos a tener que dejar todo. Y lo único que nos va a quedar, ¿qué va a ser? Mi pastor. Mi pastor. Ese monosílabo es fascinante, realmente. Está presente demostrando la posición maravillosa que tenía David con su Dios. Y nosotros obviamente podemos tener con el Señor. Y ahí se tiene que haber hecho realidad lo que recién citábamos ahí de Juan 10. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí tenemos la clave. Ahí tenemos la clave para que esto se haga realidad. El que ha reconocido que el pastor ha dado su vida por él, lo ha aceptado, ese forma parte. Y ese puede decir a ciencia cierta, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está el anticipo. Somos ovejitas descarriadas. Pero para poder estar al lado del pastor y llamarlo mi pastor, tiene que haberse dado esto. Que el pastor haya entregado su vida y que nosotros hayamos aceptado esta vida. Que él ofrece el perdón de pecados, la vida eterna. Es muy interesante y no es casualidad que el Salmo 22 anteceda al 23. Bueno, por números es fácil, ¿no? Pero, ¿recuerdan la temática del 22? Era la entrega del pastor. La entrega del siervo. Hasta la muerte y muerte de cruz horadaron mis manos y mis pies. Se desconjuntaron todos mis huesos. Habla de la muerte, de la entrega, del sacrificio del Señor. Anticipando ya el fruto que habría que lograr esto. Y en el 23, ¿qué tenemos? Bueno, el fruto. Tenemos la relación que se forma con cada uno del que creyó en el siervo sufriente del Salmo 22. Entonces, como decía también Pedro, vosotras erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y el obispo de vuestras almas. Obispo sobrevedor, o sea, el que cuida, el que está pendiente de lo que te está pasando. Entonces, lo que David experimentó, y nosotros veremos en este Salmo, lo podrá experimentar también toda aquella persona, grande o pequeña, no interesa el lugar, la forma, de dónde venga, con tal que se haya arrepentido de sus pecados, haya creído en el sacrificio del pastor que dio su vida por nosotros. Ese es el punto básico. Sin un arrepentimiento, sin pedido perdón, sin recibir a Cristo como Salvador, no es mi pastor. Ahora, hay un segundo requisito, de la obediencia. Para que el pastor pudiera proteger, guiar, alimentar en forma eficaz a la ovejita, ¿qué tenía que hacer la oveja? Y tenía que quedarse cerca del pastor. Ahora, si esa oveja era esas ovejas retobadas que se iba, hacía de las suyas, se escapaba, huía, se perdía, estaba expuesto a todo tipo de peligros, quizás incluso a ser devorada por alguna bestia. Entonces, ¿cuál es la otra característica o la otra condición para que se pueda cumplir todo lo que vamos a ver a continuación? Obediencia. ¿Qué decía Jesús allí en Juan 10? Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí está otra clave para que podamos decir mi pastor. Me tienen que seguir, decía Jesús. Por lo tanto, todas las bendiciones del pastor se encuentran asociadas con la pertenencia, la cercanía y la obediencia al pastor. Si no, esto simplemente es un extracto literario, medio romántico si quieren, inspirador, pero no se vuelve personal. Ahí tenemos la clave, una y otra vez. Vemos a lo largo de la Biblia cómo las ovejas se alejan del pastor Isaías recién lo citamos. También en el Antiguo Testamento, Jeremías 56, Dios tiene que decir de su pueblo, ovejas perdidas fueron mi pueblo, por los montes se las descarriaron. Se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Ezequiel. O sea, diferentes pasajes que muestran la triste realidad. El pueblo muchas veces se fue. ¿Y qué pasó cada vez que el pueblo se fue? Había dejado la palabra de Dios. Había desobedecido la palabra de Dios. Y luego actuaron en contra de Dios. Y luego estaban expuestos a los peligros, a las consecuencias de su pecado. Y para colmo todavía el juicio de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y que allí se acercó a Jerusalén y sabiendo que lo iban a matar poco tiempo después? ¿Qué hizo? Lloró. Y justamente las vio como ovejas dispersas, sin pastor. Oh, si hoy vieras lo que sería para tu bien. Allí lloró Jesús sobre Jerusalén. Estaba el pastor ahí. Pero las ovejas dijeron, no te queremos como pastor, queremos a César. Queremos hacer nuestra voluntad, básicamente es eso, ¿no? Entonces, otra vez, repetimos esos dos conceptos. Para aplicar o poder aplicar este salmo a nuestra vida, tiene que ser mi pastor, en sentido de pertenencia. Lo recibí como mi salvador. Si todavía no lo has hecho, hazlo hoy. De lo contrario, estás muy lejos, apartado, perdido, con todo lo que esto significa. Y también la segunda, la obediencia al pastor. La pregunta es, entonces, ¿ya eres de Cristo? ¿Ya eres del pastor? La segunda, ¿obedeces al pastor? ¿En todo? ¿En todas las áreas de la vida? ¿Es esa obediencia en las cosas cotidianas de la vida? ¿Los estudios, el trabajo, la familia, el hogar? La pareja, los hijos, ¿es Jehová mi pastor ahí? O sea, ¿obedezco su voz en todas las áreas, hasta en el entretenimiento? ¿Es allí donde también el Señor dirige? ¿Hago lo que Él desea, lo que Él anhela, lo que Él busca? En Hebreos 13 encontramos todo lo que vimos hasta ahora resumido en dos versículos, Hebreos 13, 20 y 21. Allí dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de siglos. Amén. ¿Qué vemos allí? Jesucristo. Se lo llama como gran pastor de las ovejas. Que entregó su vida por su sangre, la sangre del pacto, pero que Dios resucitó a los muertos, o sea, la obra del Señor. Entonces, ¿quién es oveja? El que cree, acepta, recibe a Jesucristo como Salvador. Entonces, forma parte de ese rebaño. De lo contrario, no lo es. Recién ahí, entonces, podemos decir, mi pastor. Entonces, si no podemos decir literalmente, mi pastor, entonces este salmo no es para mí. Por otra parte, si él realmente es mío y yo soy suyo, entonces todo lo tengo en él. Entonces podemos decir, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Bueno, vamos ahí entonces, en tercer lugar, a la provisión del pastor. David sigue entonces diciendo, nada me faltará. Esto David lo experimentó muchas veces a lo largo de su vida. No fue una vida fácil, sin lugar a dudas. Pero una y otra vez experimentó esta realidad. Nada me faltará. Esto está relacionado, por ejemplo, con el Salmo 34, 9 y 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Otro testimonio de David. Y ustedes recuerdan la vida de David. No fue fácil. Entonces, la plenitud de la provisión del Señor se encuentra asociada con esa relación personal y la obediencia a Él. Ahí empieza esa provisión. Ahora bien, ¿cómo se ve esto del pastor y su rebaño en la práctica? Si pensamos lo que eran los pastores en aquel entonces, la tierra donde se movían, Y no era la tierra tan fértil como las praderas que tiene Argentina en muchos lugares. No, eran lugares a veces inhóspitos, con mucha piedra, algunos lugares desérticos. Entonces el pastor se tenía que mover bastante, buscando esos prados, buscando esa agua, buscando el lugar donde refugiarse. Había osos, había leones, había de todo que pudiera hacer daño a ese rebaño. Entonces era un trabajo bastante arduo para el pastor y una vida no tan fácil para la oveja. Si nosotros vemos las ovejas y si ustedes circulan un poco por este bendito país, encuentran rebaños de ovejas y están solas. Y comen y tienen pastura, pero de sobra. Bueno, en Israel no era tan así. Y en eso está basado este Salmo. Si miramos nuestra vida, las circunstancias en las que nos encontramos quizás ahora, las que pasamos y las que habremos de pasar, y a veces encontramos esos momentos desérticos, lugares con muchas piedras que nos hacen tropezar, que nos lastiman, espinas y un montón de cosas que humanamente hablando diríamos, y no es el lugar más apetecible, más agradable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Si seguimos al buen pastor, si estamos bien cerca de él, nos mantenemos al lado de él, va a aparecer el oasis, va a aparecer esa pradera. Jesús prometió a los suyos, yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. O sea, es una promesa del Señor, pero ¿esto significa ausencia de conflicto y problema? No, querido, no. Pregúntale a Jesús, pregúntale a los apóstoles, pregúntale a la primera iglesia. ¿Ausencia de conflicto? ¡No! Pero Jesús siguió siendo pastor. Absolutamente. Y siguió dando lo que necesitaba cada uno. Absolutamente. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está el pastor. O sea, todo lo que realmente nos falta, Él lo suplirá. Esto no es ausencia de conflictos. Cada oveja puede pasar esto al lado del mejor pastor. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista con esto de nada me faltará? Lo vamos a ver en forma específica a continuación. Porque sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está en un desierto, ¿qué lugar anhela uno? Llegar al oasis, ¿verdad? A un lugar con fuente de agua, con árboles, con palmeras. Es lo que uno se imagina nomás, ¿no? Cuando uno está caminando mucho en el desierto. Anhela esa vista y ese lugar. El pasto nos habla de alimento. Claro, es básico para la oveja. Es lo que la fortalece, la que la mantiene con vida. Entonces necesita el pasto. Ahora, ¿qué es lo que el buen pastor nos quiere ofrecer? De hecho, nos está ofreciendo cada día. ¿No es el buen alimento? ¿No son esas praderas súper verdes? Si pensamos desde la óptica de la oveja, y acá la tenemos. Es cuestión de abrirla. Abrirla cada día. Y acá están nuestras praderas. ¿Sí? Acá está nuestro alimento. Acá está aquello que necesitamos para el hoy y nos prepara para el mañana. Y es consuelo para lo que hayamos pasado ayer. Pero lo encontramos acá. Pero si abandonamos los caminos del pastor y no escuchamos su voz ¿qué es? Es esto, es su hablar. Entonces allí tenemos el hablar del Señor. El pasto también es útil para el descanso. En mi vida de adolescente, joven, creo que ya les he contado alguna vez, o sea, todas las vacaciones aprovechaba para ir a algún lado de mochilero, haciendo dedo, cargando tremenda mochila, ollas, carpa, sobre dormir y todas las cosas que uno necesita para acampar, ¿verdad? Y claro, realmente era en verano, 35, 40, 45 grados, caminando por la ruta, se puede imaginar. Después veíamos algún arbolito y pasto abajo. Y lo primero que hacíamos era tirar la mochila y tirarnos arriba de ese pasto y mirar para arriba y disfrutar la sombra. ¡Ah, qué rico ese pasto! Bueno, esto es lo que Dios nos quiere proveer a cada uno de nosotros. Es ahí donde podemos dejar nuestras cargas y descansar. Pero es al lado del pastor, otra vez. Y al lado de la palabra, escuchando su voz. Por ejemplo, Salmo 119 justamente resalta esto, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Delicia. Delicia. Cuando comes algo bien rico, pensá en eso. ¿Ya leíste la palabra? ¿Ya fue delicia para tu vida? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Necesitamos nuevo ánimo? ¿Nueva fortaleza? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De tu propia fuerza? No, jamás. Necesitas acudir a la pradera. Necesitamos acudir a la palabra. Ahora, David no solo nombra el alimento, sino también, junto a agua de reposo, me pastoreará. Ah, esa imagen, ¿no?, del pastor, la fuente, el laguito, el arroyo y las ovejitas ahí. Ah, es idílico, ¿verdad? Bueno, ese es el lugar que nos quiere llevar el Señor. Esas fuentes de agua, ¿y de qué nos hablan? Podrían hablarnos, por ejemplo, de la oración. Recién hablamos de la palabra. O sea, Él me habla y ahora a través de la oración yo le hablo a Él. ¿Y no es eso fascinante de poder derramar nuestra alma en la presencia del Señor? Derramar nuestra inquietud, nuestra angustia, nuestro dolor. Y lo hacemos con la oración, justamente. Se lo decimos: Señor, acá está mi mochila, acá está mi carga, ya no aguanto más. Señor, acá está. Acá está. Ahora, esa agua también es un símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, allí en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso estaba hablando acerca del Espíritu Santo, que habría de venir. Entonces el Espíritu Santo es esa fuente interior. Primero, que nos conforta a nosotros. De hecho, otra palabra que utiliza Jesús mismo para referirse al Espíritu Santo es consolador. Necesitamos la presencia plena del Espíritu Santo en nuestra vida. Sé llenos del Espíritu, es una exhortación bíblica. ¿Y esto dónde lo hacemos? En la presencia del Señor. Bien cerca de Él. Entonces somos llenos del Espíritu. Y incluso vamos a ser de bendición para otros. O sea, nuestra vida va a ser de descanso, de ánimo, de satisfacción para otros. Por eso David sigue diciendo: confortará mi alma. Y no es esto lo que necesitamos muchas veces en nuestra vida, confortar. En un mundo marcado por la inquietud, la inseguridad, la inmoralidad, las angustias, los miedos, las ansiedades, necesito ser confortado. Necesito un alivio. El creyente que se encuentra bien cerca del pastor puede experimentar justamente esa paz en medio de la tormenta, tranquilidad en medio del torbellino, seguridad y protección en medio del aguacero. ¿Vieron esa lluvia que hubo estos días, no? Gracias a Dios por la lluvia, porque realmente se necesitaba, pero hasta se nos entró agua acá. Tan fuerte pegó contra el vidrio. Ahora, es protección. En medio de todo esto, David, en un momento se había angustiado muchísimo porque se estaba escondiendo de Saúl y había estado en una ciudad, en Siclac, y allí había dejado a sus familias, ¿sí? las mujeres, los niños, todas sus pertenencias, y habían ido a guerrear con sus soldados contra pueblos allí, y esos pueblos aprovecharon que los soldados habían ido y se llevaron a todo, sus pertenencias, las mujeres y los hijos. Cuando David y sus soldados volvieron y encontraron la ciudad vacía, dice lo siguiente allí en 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, él vivió esto. Él sabía lo que era angustia por una pérdida, por dolor, por aflicción, por ataques injustos. Y de eso David sabía de sobra. Conocía muchísimo. Conocía mucho. Pero se fortaleció en Jehová. ¿A dónde acudimos cuando tenemos angustia? ¿A dónde nos vamos cuando el dolor invade nuestra alma? ¿A dónde vamos cuando hay necesidad? ¿A quién iré en necesidad? ¿Recuerdan en el coro este, no? ¿Dónde vamos a encontrar paz? Solo tú, Jesús, ¿sí? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si estamos allí en el pozo, si estamos en angustia, busquemos al pastor. Pero también vemos la guía del pastor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La guía. Ahora, estamos en un mundo con muchas opciones. Te dice, no, es por acá. No, 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 es por allá. No, y esto también es bueno. Y allá, ni te cuento. Pero ¿cuántas de estas son engañosas? Hay camino al hombre, le parece bueno, pero su fin es la muerte. Camino de muerte, de angustia, de necesidad, de pérdida, y sobre todo en lo espiritual. Entonces, Señor, ¿dónde está el camino correcto? ¿Dónde voy a llegar a tener paz, seguridad? ¿Dónde sé, en medio de tantas opciones que me presenta este mundo, cuál es la correcta? Gracias a Dios tengo al pastor. Gracias a Dios puedo acudir a Él. Él sabe lo que es lo propicio, lo adecuado. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sabemos que esto es bueno para nosotros. Sigamos al pastor. También vemos la presencia del pastor. Allí en el versículo 4, la primera frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuál es la razón? Tú estarás conmigo. Creo que esta es la parte del Salmo que más personas han aplicado a su vida. Justamente lo buscamos por esa frase, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es casi medio superficial, pero ahora va a algo bien puntual. La necesidad más grande que puede pasar el ser humano. Cuando está la sombra de la muerte, ese valle oscuro. ¿Qué decía Jesús allí en Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí tenemos esta seguridad. ¿Tienes esa seguridad? ¿La tienes? En las catacumbas romanas, recuerdan que era un lugar de escondite para los primeros cristianos. Allí se escondían, allí se reunían y bueno, allí enterraban también a sus muertos. Y sobre varias de estas tumbas allí, hay un cartelito que dice, In Cristo in pace. O sea, en Cristo en paz. Pero miren dónde estaban. ¿Sí? En subterráneos, en cuevas. Allí tenían que dejar a sus muertos, pero estaban en paz. En Cristo. Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Por qué el cristiano puede tener paz aún frente a la realidad de la muerte propia o de un ser querido? Que obviamente es creyente. ¿Por qué puede tener paz? Es que el poder de la muerte ya no existe. ¿Ustedes se animarían a tirarle las orejas a un león? Me encantaría hacerlo. De hecho, he acariciado leones. Amo todas estas cosas. Pero me dijeron acariciarlo de atrás, no la cabeza. Pero un león muerto... le puedes tirar todo lo que quieras. No le va a pasar nada. O más bien, no te va a pasar nada a vos. ¿Por qué? Porque está muerto. Bueno, acá tenemos la misma realidad. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Ya no existe. Jesucristo murió, pero resucitó. Y con esto nos da una seguridad absoluta. ¿La muerte qué es? Es el león muerto. Ya no tiene poder sobre nosotros. Realmente es fascinante porque justamente es el valle no de la muerte, de la sombra de la muerte. Una sombra, acá no tengo sombra de mí mismo, pero una sombra, ¿nos puede hacer daño? Puede aparecer la sombra de un león, pero es la sombra. La sombra de una espada, sí, pero... Hay algo, un comentario que leía de Spurgeon, se los voy a leer porque está tan bien escrito. Spurgeon tiene esa forma poética de escribir. Mis palabras no son buenas para esto, así que se los leo. Este versículo delicioso ha sido cantado por muchos en su lecho de muerte y les ha ayudado a transformar el oscuro valle en claro día en su mente. Cada palabra del mismo tiene una riqueza de significado. Allí dice, si aunque ande, en que vemos que el creyente no aviva, o sea, acelera su paso cuando llega la hora de morir, sino que con calma va andando con Dios. Andar significa el avance firme y seguro del alma que conoce la ruta, su fin y decide seguir el camino. Se siente segura y por tanto está perfectamente sosegada y calmada. El santo que muere no se apresura, no corre como si estuviera alarmado, no se queda quieto como si se negara a seguir adelante, no está confuso ni avergonzado y por tanto sigue a su antiguo paso. Observa que no es andando en el valle, sino por el valle. Nosotros vamos a lo largo del oscuro túnel de la muerte y salimos a la luz de la inmortalidad. No morimos, sino que dormimos para despertar en la gloria. La muerte no es la casa, sino el pórtico. No es el objetivo ni la meta, sino el pasaje a la misma. El paso de la muerte es llamado un valle. Y entonces, no es el valle de muerte, sino el valle de la sombra de muerte. Porque la muerte en su sustancia ha sido eliminada y solo queda de ella la sombra. Alguien ha dicho que cuando hay una sombra, tiene que haber ¿qué cosa? Para que haya sombra, ¿qué tiene que haber? Luz. ¿No es fascinante eso? Siempre hay una luz al final del túnel. ¿Y qué es esa luz? ¿O quién es esa luz? Y es nuestro pastor. Es la gloria. Es la presencia del Señor. ¿Puede haber una sombra ahora que oscurezca el camino justo adelante a nosotros, los pasos que tenemos por delante? Pero allá en el fondo hay luz. Es una sombra que nos acompaña así. Por eso podemos decir, no temeré mal alguno. No dice allí que no haya de haber mal. No, el mal está. Dice, no temeré al mal. Qué preciosa seguridad que tiene el creyente. Por lo tanto, el creyente va a pasar por las aflicciones. O sea, en el mundo evangélico, seguramente lo han escuchado, pare de sufrir y Dios te va a quitar todas las aflicciones, Dios te va a sanar, Dios quiere tu salud, Dios quiere tu prosperidad y siempre te va a ir bien. Pero, claro, esta gente también muere. Y generalmente es de una enfermedad. O sea, después no sé cómo hacen para corregir toda esa teología errónea que estuvieron predicando. La realidad nuestra en la tierra es que vamos a pasar por la aflicción. Dolor, enfermedad y la muerte, sí. Es una realidad. Pero dice allí, no temeré. Ahí está la gran diferencia. ¿La pasamos? Sí. Y de hecho, varios en esta iglesia están pasando por circunstancias así. Pero podemos decir, no temeré mal alguno. Como decía David también, Salmo 34 otra vez, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué precioso tener este pastor. Luego vemos el aliento del pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En aquel entonces en Israel los pastores tenían dos palos. Uno era una vara, quizás hasta puntiaguda, con la cual se defendían, con la cual atacaban. Y la otra era el cayado. Era una vara encurvada, al estilo que como si fuera un gancho o una T, En eso se apoyaban, cuando estaban ahí mirando a las ovejitas, se apoyaban, pero también les servía para rescatar alguna que se hubiera caído en un pozo, servía para guiar el camino, y cuando iban de noche, iban marcando el paso con esa vara, ese golpe en el piso, y la voz del pastor, aún de noche, a las ovejas les indicaba el camino a seguir. Entonces, el callado era el que infundía aliento, la vara era la seguridad, puede venir el enemigo, puede venir el oso, puede venir el león, pero mi pastor va a cuidar de mí. Él está armado, él está bien armado y tiene el valor para enfrentar el enemigo que fuera. Y luego, aun cuando desfallezca, aun cuando caiga, allí está ese callado y me levanta. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos en el pastor. Es esa seguridad. Va delante de ellas, decía allí Juan 10. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esa voz tranquila, no acelerada, no esa que infunde miedo, no, al contrario. Entonces, podemos decir con Pablo, ¿no? Allí en Romanos 8, justamente en circunstancias y frente a situaciones difíciles de la vida, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en nuestro buen pastor. No hay nada. Nada que me pueda separar de Él. Estoy absolutamente seguro. Ahí llegamos a la comunión con el pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, decía el versículo 5. Allí nos encontramos donde come el pastor. La costumbre oriental requería que cuando alguien venía de visita a una casa, era recibido, se le lavaban los pies, se le daba un beso, se le ungía la cabeza, y obviamente se le sentaba a la mesa. Y esto daba garantía absoluta de seguridad, de protección. O sea, en mi casa, si yo te doy comida, si te sentás a mi mesa, estás absolutamente protegido. Aparte de lo que significa tener una mesa plenamente servida, ¿no? Y ahí podemos pensar en esas mesas que a veces solemos tener en Navidad, Año Nuevo, ¿no? Esa mesa que rebalsa por todos lados y después estamos comiendo 3 días de lo que había en la mesa, ¿no? Bueno, esa es la mesa. Pero imagínense, ¿de quién? Del buen pastor. Él sabe lo que realmente nos hace bien, lo que necesitamos y una provisión que sobreabunda. Bueno, esto es lo que tenemos en la comunión del pastor. Pero es interesante dónde está esa mesa, o más bien, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, veo la necesidad, veo el problema, sigo teniendo angustia, sí, pero tengo una mesa, provisión plena, descanso, tranquilidad, seguridad, porque cuando estás comiendo y no estás mirando ahí todo el tiempo. Ayer el que venía a predicar decía, ayer con los jóvenes, decía, dejé de mirar el noticiero cuando estoy desayunando, cuando me estoy levantando. Porque claro, leíste tu devocional y encontraste el Salmo 23 y toda la angustia parece que se va. Y después pones el noticiero y se te carga otra vez, ¿no? Entonces, no, dejemos el noticiero de lado. Miremos al Señor, miremos al buen pastor. No digo que no mire el noticiero, no, entiéndame. Yo leo los portales, no miro noticias, pero miro los portales. Pero buscar esa tranquilidad, esa seguridad que tenemos en la comunión del buen pastor. ¿Recuerdan la historia de la ovejita perdida, no? Dejó a las 99, fue, la buscó, la encontró, la puso sobre su hombro y la llevó a casa. Interesante. Las otras ovejas estarían en el aprisco, en algún lugar medio protegido, pero esa ovejita la llevó a su casa. Un claro indicio de lo que es el privilegio, la intimidad, que quizás nunca hubiéramos conocido si no nos hubiéramos acercado a ese pastor, o más bien recibido la invitación y aceptado la invitación de ser sus ovejas. Creo que esta mesa servida también es un símbolo, un recordatorio de lo que costó a nuestro pastor que seamos suyas, que seamos sus ovejas. La sangre, su vida entregada, su cuerpo allí en la cruz por nosotros. Sí, es esa mesa que los domingos acá ponemos y recordamos, la mesa del pastor. Ahí recordamos constantemente, es mi pastor, pero él dio su vida por mí. Luego vemos la unción del pastor, unges mi cabeza con aceite, testificaba David. Como les decía, el anfitrión, cuando venía alguien allí en el oriente, justamente daba eso, una unción para el que estaba ahí en la mesa. Y también los pastores utilizaban el aceite para aliviar, sobre todo lo que era la trompita, la cabeza de las ovejas, que hubiera sido rasguñada por espinas, por donde pasaran, o alguna piedra. Entonces le ponía aceite. ¿Recuerdan lo que hizo el buen samaritano con el que había caído en manos de los ladrones? También le puso vino y aceite. O sea, nos muestra la cura, el alivio del dolor. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces vemos allí otra vez lo que ya estuvimos analizando respecto a la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Fundamental. Entonces hay ese alivio, hay esa guía, hay ese consuelo. Pero David sabía muy bien lo que era el ungimiento. Había sido ungido 3 veces. La primera vez ahí por Samuel. Luego cuando fue hecho rey sobre Judá. Y luego sobre todo Israel, 7 años después. Entonces 3 veces fue ungido David. Así que sabía perfectamente lo que era la unción. De las ovejitas, cuando se encontraba o era recibido como visita en algún lugar. Y también en cuanto a la puesta en práctica de su ministerio como rey. En Israel se ungía para 3 ministerios. Rey, sacerdote y profeta. Los 3. ¿Y qué conllevaba? Conllevaba una capacitación especial para ejercer un ministerio. O sea, capacitado por el Espíritu Santo. Llenura Espíritu Santo. Significaba también recibir delegado de parte de Dios una gran responsabilidad aquí en la tierra. Rey, sacerdote, profeta. Pero también significaba un respeto que se merecía esa persona frente a la sociedad. Todo esto significaba el ungir. Entonces, el aceite nos muestra en la fortaleza en medio de las necesidades. Cuando soy débil, soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Y también es una clara indicación al servicio. Ahora, viendo todo lo que estuvimos leyendo hasta ahora, claro, David dice, mi copa está rebosando. O sea, es tan grande, tan profundo, tan maravilloso. El amor de Dios es inabarcable. Y lo puedo llamar mío. A pesar de las circunstancias, los angustiadores, la sombra de muerte, y, ¿sí? Desierto, piedras, espinas, todo lo demás. Pero mi copa está rebosando. Regocijaos cuando pasáis por diversas pruebas. ¿Cómo es eso? Es que justamente con el pastor, de la mano del pastor, mi copa está rebosando. Podré llorar exteriormente. Puedo tener rasguños en la cara por las espinas de la vida. Puedo tener el alma rasguñada, ¿sí? Por heridas del pasado, por injusticias, tantas cosas. Pero puedo regocijarme cuando estoy bien cerca de mi pastor. Y luego, la proyección con el pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Acá vemos que la palabra está puesta en futuro, ¿no? Me seguirán todos los días de mi vida. Ah, entonces, ¿David ya no habría de pasar problemas? Ups, no. David todavía no era profeta, no tenía idea de lo que le venía. Le iba a venir, ¿qué? Varias persecuciones más, no sabemos bien cuándo, en qué momento escribió ese salmo, pero tuvo grandes problemas familiares. Tuvo una persecución a muerte de parte de su hijo Absalón, de su amigo consejero que caminaba con él, que lo instruía en las cosas de Dios. Le metió el cuchillo por la espalda simbólicamente hablando. Le traicionó como Judas. Y después terminó sus días enfermo. Lecho de muerte, enfermedad y muerte. Todos los días me seguirán. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, el buen pastor? ¿Yo estaré con ustedes? Todos los días. Y a veces uno dice, sí, pero y no está tan bueno esto, ¿no? Porque hay cosas que no me gustan tanto. Todas las cosas ayudan a bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De alguna forma se tiene que cumplir esto. Quizás en el momento mismo no lo podamos analizar y no lo veamos como eso. Pero después vamos a poder mirar para atrás y decir, sí, ayudó para bien. Era bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, sus caminos superiores a los nuestros. Y son caminos de paz. Eso seguro. Y así concluimos con la casa del pastor. En la casa de Jehová moraré por largos días. El peregrinaje de la oveja llega a su fin. ¿Su meta dónde es? La casa del pastor. Ahí es donde llevó la ovejita perdida. La casa del pastor. ¿Recuerdan Juan 14? No se turbe vuestro corazón. O sea, así empieza, ¿no? No se turbe. O sea, hay una meta, hay un lugar donde voy a ir, donde van a ser enjugadas toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá enfermedad. Allí no entra la muerte y el pecado. Y todas las consecuencias del pecado. No, ahí serán quitadas, lágrima por lágrima, todo lo que nos angustió. No existe lugar, estado más glorioso que el que le espera a los hijos de Dios, a los que están junto al buen pastor. Déjeme meter acá un pequeño paréntesis todavía. Estamos hablando siempre de una oveja individual, pero el buen pastor pastorea un rebaño. Y hermanos, el pastor está donde está el rebaño. Necesitamos congregarnos también. Necesitamos estar ahí donde está el pastor con las demás ovejas. Si nos apartamos, si nos alejamos de la comunión de las ovejas, y el diablo está listo, presto para buscando a quien devorar, entonces no existe comunión con el pastor fuera del rebaño. Eso también lo tenemos que aclarar, ¿sí? Necesitamos congregarnos. Y así llegamos al final de este salmo. Realmente es fascinante, ¿no? Qué cercano, qué personal que es esto. Ahora bien, la condición para que todo lo que vimos suceda, la habíamos visto allí al principio, ¿no? Tiene que ser mi pastor. No sé si todos tienen a Cristo en su corazón acá, o los que ven ese video más tarde. Jesús en ese mismo capítulo allí de Juan 10, dijo, yo soy la puerta. La puerta a ese redil. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. O sea, la plenitud de la vida la encontrás ahí. Y de hecho en Juan 10 está eso, ¿no? El enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. ¿Ya tienes esa vida? Si no lo tenés, aceptá a Cristo como tu Salvador y los que ya somos de Cristo. ¿Podemos decir esto cada día? Jehová es mi pastor. Depende si estamos cerca, si estamos escuchando su voz. Porque las ovejas escuchan su voz. Pero cuando estamos lejos ya no escuchamos su voz. Entonces podemos decirlo al revés. Si no estamos leyendo la Biblia, estamos lejos. Ya no estamos escuchando su voz. Y esto es un lugar de peligro. Peligro de pecado, peligro de caer, peligro de ser atrapado por el enemigo. ¿En qué lugar nos encontramos? Y si nos encontramos bien cerca del pastor, no interesa lo que estemos pasando. La sombra, sí, está la sombra. ¿Están las angustias? Sí, en presencia de mis angustiadores. Están. Pero no temeré mal alguno. Jehová es mi pastor. Padre, gracias, gracias, infinitas gracias por este precioso salmo. Gracias por David, ese pastorcito de Belén, el cual había sido despreciado, tanto él como su oficio. Pero hoy es para nosotros una enseñanza tan cara, tan valiosa, valorizada infinitamente porque Jesús, tu Hijo amado, dijo: yo soy el buen pastor. Ese pastor que da su vida por las ovejas, que tiene un rebaño frente a las cuales va avanzando, va guiando, la lleva a prados, le da el alimento, el descanso, el agua, la guía, todo lo que necesita la oveja. Esto es Cristo para nosotros. Cristo, mi pastor. Señor, gracias por todos aquellos que ya podemos decir esto y que lo podamos seguir diciendo de corazón, porque estamos cerca tuyo, obedeciendo, escuchando tu voz y obedeciéndola. Te pido por, si hubiera alguno que todavía no puede decir esto de corazón, que pueda decir hoy: Señor, te necesito, quiero formar parte de tu rebaño, sálvame. Y Señor, te damos gracias que en medio de nuestras angustias, tribulaciones, necesidades, enfermedades, miedo a la muerte, pérdidas, etc., sabemos que tu callado nos infunde aliento. Estás aquí. Señor, te pido especialmente por aquellos que están pasando por este valle oscuro. Quizás no vean, pero que puedan saber que son solo sombras. La luz está. Siempre va a estar. Y pronto la veremos en plenitud. Que esto pueda ser aliento, ánimo, consuelo, firmeza, seguridad, fortaleza para todos nosotros. Acompáñanos con esta paz, también en esta semana. En el nombre de nuestro bendito, buen pastor. Amén. El Señor les bendiga, que tengan una excelente semana y hasta el jueves, si Dios quiere.